Hi Genies, en el capítulo de hoy tenemos una invitada súper especial que si están aquí desde hace mucho tiempo saben toda la historia de la maleta y de mi viaje. Bueno, ella fue la persona que la rescató, entonces ya mi maleta está de vuelta.
Es que todavía la tengo.
Todavía la tiene, no me la ha dado. Pero bueno, ella es Mariana Martínez, es ilustradora, artista, creativa de tiempo completo. Hi Genies. Estos son los botellazos de salir de la botella. Entonces, nada, Nana, si quieres presentarte, creo que lo primero es cómo te definirías a ti. Como que más allá de un título, porque pues, Nana es diseñadora, ya se graduó, su tesis es espectacular, pero ¿cómo te definirías a ti? Como que, ¿cuáles son las partes que componen a Mariana?
Ok, bueno, yo soy Nana, no me gusta que me digan Mariana.
Okay.
No sé, siento que a todo el mundo tiene un nombre como por el que lo regañan. El mío era Mariana. Yo no tengo segundo nombre, entonces yo soy Nana. yo creo que me definiría como una persona creativa, sentimental, emocional, demasiado sentimental, emocional. Creo que lloro casi todos los días con cualquier cosa. Con un meme. Yo le digo a mis amigos como yo me meto en TikTok y me río a carcajadas y en el próximo TikTok lloro a mares.
Sí pasa. Esa es la magia de TikTok. Bueno, Nana, cuéntanos cuál es tu botellazo, cuál fue tu botellazo o cuáles han sido en diferente magnitud, proporción, lo que sea, porque pues siento que es uno grande que, del que se desprenden pequeñitos.
Obvio. O sea, siento que...
Si quieres ponerles color, puedes ir haciéndolo también.
A mis botellazos.
A tus botellazos.
Bueno. Creo que mi botellazo más grande fue pues irme a Alemania.
Ok.
Con 18 años. No fue en sí un botellazo mudarme. Fue en sí como vivir todo a los 18, habiendo migrado sola, sin mis papás, sin nadie, solo. Me fui con una amiga, llegamos a este país que es completamente diferente, donde hasta se desayuna diferente, se habla diferente, se ama diferente, todo diferente. Entonces, todo me chocó de diferentes maneras, claro. Tuve muchos choques culturales cuando llegué allá. Y pues vivir todo allá sola, como yo qué sé, la primera tusa sola allá, sin mis papás.
Claro. ¿Qué crees que fue lo más difícil como de vivir sola en otro país, contexto, cultura?
De vivir sola en otro país, creo que lo más difícil es los momentos en que de verdad quieres como llegar a tu casa a llorar y llegas a tu casa solo. O sea, no tienes a nadie. O sea, uno ya tiene amigos que se vuelven tu familia. Pero hay momentos en que en verdad te sientes full solo. O sea, imagínate, yo estoy a cuántos kilómetros de mi familia. Y llegan momentos en que uno dice, jueputa, ¿dónde estoy?
Claro.
Pues uno encuentra confort en diferentes cosas, en diferentes personas. Yo creo que uno también, mientras crece, total, hace su propia familia. Pero sí, o sea, como esos días en que uno dice, necesito mi casa, necesito llorarle a mi perro, yo qué sé.
Total. Y como la gente de uno, o sea, como sí, que gente con la que uno pueda estar sin tener que hablar.
Exacto.
Más o menos.
Sí.
¿Crees que...? Dale, ve haciéndolo. ¿Crees que...? Que como que toda esa distancia ha hecho que de pronto valores un poquito más como la familia, 100%. La gente de acá. Como lo que muchos tomamos por sentado por el simple hecho de tenerlo tan cerca.
100%, o sea, yo no puedo pintar y hablar, marica.
Bueno, dale, habla, mija, habla. A lo que vinimos, después dibujamos.
Yo siento que cuando uno migra cambia completamente la perspectiva de tu país, de tu casa, de tus papás, todo. O sea, lo que un día te fastidiaba de tus papás, otro día lo extrañas por completo. Hasta las cosas más mínimas, como hasta pelear con el papá, uno lo extraña, ¿sabes?
Okay.
Es impresionante, o sea,
claro.
Cada vez que yo vengo, pues siento que, ajá, ya yo llevo 6 años viviendo en Alemania. Y las primeras veces que venía con, pues era una niña, tenía 18, y venía como que, quiero rumbear, quiero salir, no estaba en mi casa, estaba claro, todo el día en la calle. Y ahora que tengo 25, yo llego y es como, mis momentos favoritos son estar sentada en la mesa con mis dos papás echando cuentos.
Ay, claro.
Como que simplemente sentarme ahí y ver la cotidianidad. Como momentos súper simples, uno dice, wow, o sea, esto es felicidad, de verdad. Ay. Es muy lindo, como siento que la perspectiva de muchas cosas cambia cuando las cosas dejan de ser fáciles. Cuando deja de ser fácil desayunar con tu abuela, yo qué sé, tomarte un café con tu papá, salir a caminar con mi papá, yo hacía ejercicio con mi papá los domingos. Cosas así, como cuando ya algo que era tan fácil se vuelve difícil y vuelves, es como, wow, esto es lo que, claro, vale la pena.
Lo atesoras.
Sí.
¿Hay algún momento específico que haya sido muy duro, como que estando allá?
Uy, sí. Sí.
¿Cuál fue la tusa, qué?
No, un momento más difícil todavía.
¿Qué? Habla.
Pues allá yo vivía con dos alemanes y una de ellas tenía un gato. Bueno, ajá, yo vivía en un apartamento con un chico alemán y una chica alemana. Y mis tres primeros años en Alemania fueron como súper difíciles, recién llegada, todavía no manejaba el idioma del todo. Entonces, mientras te acoplas, es difícil. Varias veces pensé en devolverme, le decía a mi papá, no puedo, o sea, me voy a devolver. Y ya por fin llegué a un apartamento donde me sentí en casa. O sea, los alemanes son súper cerrados y como que yo viví muchos apartamentos donde no había contacto entre los que vivían en la misma casa. O sea, todo el mundo cerraba su puerta y ya. O sea, no nos veíamos. Y llegué a una casa donde todo el mundo tenía la puerta abierta todo el tiempo. Teníamos un gato, nos decíamos buenos días, buenas noches, nos tomábamos el café juntos. O sea, uno podía dormir con la puerta abierta y sentirse tranquilo.
Okay.
Y yo soy súper animalera. Okay. Súper animalera y me muero por los animales.
Vegetariana, animalista, taciturna.
Me pones de motilado, me llamo María José, me gustan los libros, soy taciturna, vegetariana.
Sí eres.
Literal.
Sí es vegetariana, para
sí
que
soy
sepan.
Vegetariana.
Ajá. Entonces, ¿qué pasó con el gato?
Marica, ajá, ya me sentía en casa. Esta vieja era como mi hermana, teníamos un gato. Total, fue que el gato salía en las noches, cuando quisiera. Uno le abría la ventana de la cocina y él salía porque había un techo cerrado.
Uh-huh.
O sea, él no podía irse a la calle. Eso estaba completamente cerrado.
Okay.
Y una noche, o sea, mi roommate se iba full y me dejaba solo con él. Y pues yo feliz porque amo los animales. Y una noche ella se fue, nadie estaba yo sola en la casa. Y el gato me pidió que le abriera la puerta y lo dejé salir. Pasaron horas, yo cociné, comí, todo. Y no me di cuenta y cerré la ventana. Cerré la ventana, me acosté a dormir. Y a la mañana siguiente me levanto como con este bad feeling. ¿Sabes? Uno se levanta y uno sabe, cuando sientes que algo está mal.
Ajá.
Ajá, eran como las 9 de la mañana y el gato no me había tocado la puerta. Los gatos tocan la puerta, o sea, los gatos en la mañana te hacen de qué.
Okay.
Ajá, entonces él me tocaba la puerta como a las 5 de la mañana y eran las 9 de la mañana y yo no lo había escuchado. Entonces yo me asusté de una vez y me paré saltando de la cama y comencé a buscarlo donde Gina no lo encontraba. No lo encontraba y yo dije, me va a morir, se perdió. Total, fue que salí, o sea, yo no cabía por la ventana, era como de este tamaño. Yo me metí por la ventana, o sea, lo busqué por toda la casa, le puse comida en la ventana, gritaba, Mowgli, Mowgli, y Mowgli no aparecía. Llamé a mi exnovio, a mi novio de ese momento, llamé como que, Víctor, marica, Mowgli no aparece, lo perdí. Total, fue que le dije, voy a saltar a la terraza y lo voy a buscar. Y yo salto, o sea, me meto por esa ventanita, salto, caigo en el techo y lo veo colgado.
¿De dónde?
Allá en Alemania las ventanas se abren de dos maneras. ¿Tú te acuerdas? Como que la puedes abrir hacia afuera.
Uh-huh.
Y la puedes abrir que queda así. Y así es la mayor causa de muertes de gatos en Alemania. Porque intentan saltar y se quedan colgados. Y no pueden echar ni para adelante ni para atrás. Y se asfixió. Y yo, que amo los animales, volteo y veo el gato colgado y asfixiado.
¡Hijo de madre!
Gina, yo comencé a temblar así. O sea, yo no podía emitir una palabra.
Estoy en shock.
Yo estaba como una... Yo no me acuerdo del momento ni siquiera. Mi novio me dijo que yo me veía como una... ¿Cómo se llaman esas cosas con las que taladran en la calle?
Un taladro. No sé.
El man dijo que yo parecía un taladro mucho, que temblaba. Oigan, yo no.
Estos.
Yo no me. Esos. Eso es literalmente. Literalmente. Esa era yo. Oigan, yo entré con las mismas que salí. Yo entré a la casa, yo no fui capaz de tocarlo. Yo le dije a Víctor, date la vuelta, entra al cuarto del que daba la ventana, porque era el cuarto de uno de mis roommates. Y como nadie estaba, nadie se dio cuenta, solo estaba yo. Yo le dije, Víctor, entra y mira a ver si sí está muerto. Y Víctor entró y me dijo, sí está muerto. Pero él tampoco se atrevía a bajarlo. O sea, eso fue horrible. Todo el mundo llegó, yo lloré todo el día. Yo llamaba a mi papá y le dije, maté al gato. O sea, Gina, el trauma de mi vida resumen, comencé a ir al psiquiatra después de eso.
Horrible,
horrible.
Y en verdad, o sea, me parece súper curioso porque siento que para mucha gente sería como que, bueno, ya se murió.
Sí, exacto, pero yo siento que yo soy muy empática.
Tienes mucha afinidad hacia los animales.
Hacia los animales, wow. Demasiado, desde chiquita.
Ajá, ¿y qué pasó después de eso? O sea, ¿qué te dijo tu roommate?
Fue muy fuerte, o sea, todo el mundo llegó a la casa, yo no fui capaz, yo no podía hablar, oigan, yo lloré, o sea, lloré desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche en mi cama. Lloré y lloré, yo creo que me bajé como 5 kilos después de eso, no salí por 2 meses. O sea, el nivel de culpa que yo sentía no me dejaba vivir, mi roommate se mudó de la casa. O sea, pero no se mudó por mí porque ella llegó y me dijo como que no es tu culpa, ella fue divina, o sea, era su gato. Y ella llegó y me dijo, no es tu culpa, así como te pasó a ti, me pudo pasar a mí, le pudo pasar a Simon, le pudo pasar a cualquiera. Fue súper linda, pero ella tampoco podía lidiar con la situación porque era su mascota. Ella me dijo, yo no puedo estar en este cuarto, no puedo, y se mudó. Y yo me quedé en esa casa, y mi otro roommate también se mudó. Y fue como que, marica, maté al gato. No, o sea, horrible.
¿Y estabas ahí sola?
Estaba con Víctor. ¿Y ese
es el mismo apartamento?
En mi apartamento. Yo nunca me fui. Yo por dentro pensé, si voy a superar este trauma, lo voy a superar aquí. Porque ella se fue de una vez. Y yo dije, no, marica, tengo que hacer las paces con la situación. No las hice, me tomó muchísimos años, literalmente. Fue horrible. O sea, 3 horitas después estaba en el psiquiatra.
Hijo, eso es un botellazo dentro del botellazo.
Literal.
Esto ya es diferente nivel. Qué vaina tan hijo de madre.
Fue horrible, Gina. O sea, yo lloraba. O sea, a veces yo estaba tirada en la cama y comenzaba a llorar. A llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Fue horrible. Y entonces, ajá, y empezó un trauma porque comencé a pensar en la muerte todos los días. ¿Te acuerdas cuando tú y yo nos conocimos en persona? Tú y yo nos conocimos en la pandemia online.
Ajá.
Y luego yo viajé a Colombia en el 2021 y fuimos con Cata a Barú.
Ah, cierto. O sea, en ese momento, ¿era más como el miedo a hacer cosas porque sentías que te ibas a morir? ¿O era como que tengo que aprovechar porque me voy a morir?
No, o sea, yo entré como en un shock y en una ansiedad de la muerte está en todos lados, ¿sabes? Okay. O sea, yo dejé de vivir porque yo decía, como que me puedo morir haciendo cualquier cosa.
Doy un paso, respiro y me muero.
Exacto. Entonces, como comencé a tener ataques de pánico, ataques de ansiedad. O sea, yo unas noches gritaba así, como que me levantaba como, como que me estoy ahogando.
Mariana.
Fue horrible. Yo a veces como en las noches me levantaba temblando así y le decía a mi novio como que se me durmió el cerebro, se me dormía el cráneo así entero, se me ponía frío y todo era por ataques de pánico. Y viajé a Colombia y llegó un punto en que ya no podía estar en mi cabeza, o sea, llegó un punto en que hubo como un tope, que fue esas vacaciones que nos vimos, y yo le dije a mi papá, papi, no aguanto un segundo más en mi cabeza, no aguanto, necesito ayuda.
No, y además que como huye uno de uno mismo.
No se puede.
Es imposible.
O sea, y era mi cabeza. Como que día Obvio. Tras día. Sí, creándome imagínate. Miedos.
Este es uno. Y uno cómo sale de ahí.
Ajá.
Como... Chao.
No hay forma.
Adiós, nos vamos.
Y es súper impresionante que... Así como se demora el trauma en entrar, se demora en superar.
Literal, claro. Claro, todo es un proceso.
Mowgli se murió en octubre.
Y hasta el año pasado fue que...
Sí. O sea, imagínate. Me acuerdo que... O sea, Mowgli se murió en octubre de 2020 y en octubre del 2021. O sea, yo tuve un año de que me sentía vacía, me sentía triste. Y en octubre del 2021 le dije a mi novio, por fin, como que me siento feliz. O sea, por fin siento calma.
O sea, ya como que volviste a vivir, básicamente.
Ajá, ya no sentía como que esta inmensa tristeza.
Total. Nana, una pregunta. ¿De qué manera se une el arte y lo emocional en tu vida? O sea, como que... ¿Crees que todos estos botellazos que has vivido por vivir allá, o sea, te han hecho como artista?
Total, 100%. O sea, siento que cada vez que me he sentido en un hueco... O que me he sentido absurdamente triste es cuando más creativa he sido. O cuando más, tú y yo hemos hablado de esto, cuando más entusado está uno, es cuando más, mejor escribes, total. Mejor pintas.
Total, 100%.
El arte es una forma como de descargar esas emociones. Sí. Bueno, entonces para la gente que no te conoce, ajá, y que no ha visto tus cosas, ¿cómo lo has descargado tú? O sea, ¿cuál es tu modus operandi?
Yo, pues creo que siempre busco una forma de plasmar lo que siento. Ya sea abstracto o sea como una imagen de una niña. Siento que siempre he dibujado como mucho personas.
Okay.
Como sí. Mujeres. Y a través de eso intento mostrar qué estoy sintiendo yo a través de la ilustración.
Okay.
Y también me gusta escribir, intento acompañar las ilustraciones de texto.
Sí, en verdad hacemos cosas parecidas, pero Mariana tiene como un estilo súper particular, o sea, el estilo de Mariana es súper, o sea, se nota mucho. Y me da mucha risa que cuando hablábamos alguna vez, o sea, Mariana y yo nos conocimos por Instagram.
Por Instagram.
Y duramos como un año siendo Instamigas, toda la pandemia, hacíamos hasta FaceTime. Ella por allá en Alemania, yo por acá, o sea, nos volvimos llaves, básicamente. Y nos conocimos un año después en persona y el año pasado yo la fui a visitar a su pueblo en Alemania, que vive en un pueblo donde no llega ni el COVID llega allá.
Pero llegó Frida.
Llegó. Sí, total.
Frida y Gina llegaron.
Frida
llegó.
Frida, ahorita que fui al museo, había una cosa que decía como que el pueblo ese y yo quedé en shock. Lo conoce Frida y su mamá, más nadie. En todo caso, a lo que iba es que me acuerdo mucho que hablamos esa vez, o yo no sé, alguna de las veces, creo que fue cuando ya nos conocíamos que como que ya fue más confianza, que tú me decías como que, marica, o sea, yo veía lo que tú hacías, y yo decía, o sea, como que yo nunca voy a poder hacer algo así, o ya todo está hecho, ya todo el mundo está haciendo todo, o qué cool, cómo a esa vieja se le ocurren esas vainas, y es como que yo,
total.
A mí me pasa exactamente igual. O sea, yo veo un ilustrador en Instagram, y yo digo, ¿cómo se le ocurrió? O sea, como que nunca voy a poder hacer algo tan cool
total.
Como eso. Pero al final del día cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma, cada quien tiene sus maneras, cada quien plasma como le nace, cada quien siente diferente. Tú has tenido como experiencias muy diferentes a las que yo he tenido. Entonces, por ende, aunque estemos en tu saya y sea amor en general, el amor en alemán es diferente al amor en español, obviamente tus resultados siempre van a ser diferentes.
No, y cada quien tiene una manera distinta de plasmar lo que siente.
Total, total. ¿Crees que hoy en día has como que podido lidiar un poquito con ese síndrome del impostor?
Total, sí. O sea, cuando nos vimos, me acuerdo que tú me dijiste algo así como que, no sé, cuando nos vimos tú estabas en crisis. Ahí ya había pasado mi crisis y ahora tú estabas en crisis.
Eso es cada mes.
Y tú me dijiste algo así como que, no me acuerdo qué fue, pero como tú me dijiste algo como que estabas dudando de ti, de algo que habías hecho, etc. Ah, me contaste lo de tu síndrome del impostor de tu libro, que no se lo mostrabas a nadie, que no le contabas a nadie eso. Gina no se lo quería mostrar a nadie. Y yo como
que... Ah, ya me acordé de eso.
Gina, marica, todo el mundo, o sea, cuando yo veo las cosas que tú haces, yo te admiro demasiado. Yo pienso como que qué impresionante que una pelada haga todo lo que tú haces. Y tú me dijiste como que yo pienso lo mismo de ti. Y fue como... porque yo te dije, yo siento que yo no tengo ni idea de qué estoy haciendo. Y tú me dijiste, yo tampoco.
Marica, es que en verdad uno está improvisando todo el tiempo.
Ajá, exacto.
Todo el tiempo. O sea, la gente me... cree que yo tengo la vida resuelta, pues, y de la nada escribo un texto para Frida, y que no seamos Frida, no sé qué, y al día siguiente soy Frida. Entonces es como que, marica, no, la gente...
Y es que además, ¿quién tiene la vida resuelta?
Total,
nadie. Y
además, que habla mucha mierda.
Yo creo que nunca la vamos a tener resuelta, y eso es lo lindo de la vida. Que uno
total.
Tiene... Yo creo que después de Mowgli, mi trauma, yo entendí que uno tiene que pasarla muy mal para poder pasarla muy bien. O sea, como que uno tiene que caer muy bajo, uno tiene que desilusionarse en todos los ámbitos de su vida laboral, en inspiración, amigos, amores, para que cuando algo se sienta bonito, uno pueda decir como que, jo, esto se siente.
Esto se siente, para no tomarlo por sentado.
Exacto.
Igual siento que no necesariamente tiene que ser así. Cada quien, según lo que esté viviendo, pero sí es como que, si a uno le toca vivir algo así duro, pues marica, agarre el toro por los cachos y haga las vainas bien.
Total.
Dana, otra pregunta que te tengo es, obviamente, vivir allá cambió gigante.
Total.
¿Hay alguna diferencia como súper particular que te hayas dicho, güey, pucha, me costó adaptarme allá, o algo de acá que te haya costado soltar, o cómo hiciste para mezclar ese...
Yo creo
balance.
Que cuando uno migra, uno tiene que mezclarlo todo. Porque cuando uno migra, uno deja de ser... Literal, esta frase que dice como uno deja de ser de un lugar para ser de todas partes, eso es lo más verídico que existe, porque tú te vas de tu país y empiezas a vivir en esta otra cultura y todo ahí es un choque. Pero eventualmente se vuelve tu realidad. Uh-huh. Y tu realidad que tenías acá deja de ser tu realidad. Y ahora es como este lugar que visitas de vez en cuando. Y llegas acá y ahora cosas te chocan. Entonces ya, allá te chocan cosas, acá te chocan cosas. Ya adopté cosas, por ejemplo, de la cultura alemana en mí pero nunca voy a dejar de ser colombiana. Pero entonces vengo acá y ya no sé, por ejemplo, la gente va cambiando, la juventud va cambiando sus jergas. Yo llego y cada vacación que llego, mis amigos están usando palabras diferentes y no entiendo qué
dicen. ¡Cállate! ¿Cómo qué, por ejemplo?
Ay, como, no sé, como que quema, no sé qué. Y nunca sé en qué contexto las están usando, entonces me toca aprenderme.
No entendí. ¿No puedes escribir esa palabra, por favor? O sea, no entiendo.
La voy a escribir.
Ya no entiendo de qué estás hablando, o sea... Yo no sé de qué, con qué juventud te juntas tú, mija.
Yo no sé si en Barranquilla la gente es diferente, marica.
Yo creo. La...
La quema. Apréndanse esa palabra.
¿Y eso qué significa?
O sea, una persona que está quemada.
O sea, ¿cómo se conjuga eso? ¿Cómo se utiliza?
Marica.
O sea, alguien puede ser la quema.
Ese man es la quema.
O sea, está ponchado.
Ajá, ese man está quemado o está, o sea, significa muchas cosas. Como que está loco. Te ha mandado a recoger, significa muchas cosas.
Como patico.
No sé qué es eso.
Pato. Pato. Vamos a hacer clases aquí. Y vamos a igual terminamos haciendo clases de español costeño. Pato. Pato de pato. Ajá. As in, persona zapa metida.
Ajá.
O como que...
Exacto, la quema.
Perdón por las malas palabras, mami. Mi mamá siempre que digo malas palabras me quería regañarme. ¡Qué risa! Bueno, me gusta este tema porque siento que uno está como condicionado a pensar según el idioma con el que habla.
Total.
Y ahora que decías como que en alemán se ama diferente, o sea, siento que también tiene mucho que ver como con la morfología de las palabras, con los sonidos de las palabras y como con la raíz específica. No sé si hay alguna palabra o algo que hayas como adaptado en tu vida, como que sea alemana que de pronto en español no tenga tanto sentido, o si hay palabras en español que extrañes que no puedas ni siquiera, ¿cómo se dice eso? Como actuar en alemán.
Total, total.
¿Sabes? Como...
Eso lo he hablado mucho allá porque, bueno... Voy a contar un poquito. Yo he hecho 2 proyectos en la universidad sobre migrar. O sea, siento que uno se inspira por lo que vive, obviamente, y mi tesis fue sobre migrar. Y hice un proyecto en quinto semestre sobre cómo construyes desde cero el sentido de sentirte en casa cuando migras. Entonces entrevisté a gente de África, de Indonesia, de todos lados, de Latinoamérica, para preguntarles, ok, tú migraste, ¿de dónde vienes? ¿En dónde has vivido? ¿Y cómo hiciste cuando migraste para poder volverte a sentir en casa? Porque ya todo lo que tú conociste toda tu vida como casa dejó de existir. Y el lenguaje fue un tema muy importante porque a ti te enseñan a amar en ese lenguaje, te enseñan a todo en ese lenguaje, a decir cómo te sientes, a mostrar tu felicidad, a todo. Entonces, cuando tú migras, obviamente es muy difícil, por ejemplo, crear amigos cuando el lenguaje todavía no es... Cuando todavía no te sientes en el lenguaje, por ejemplo, a mí los primeros años en Alemania, yo siento que yo no tenía amigos alemanes porque no podía ser yo. Entonces yo le decía a mis papás todo el tiempo como que es que no soy yo. O sea, ellos conocen un 50% de Mariana, pero el otro 50% no tienen ni idea de quién soy o cómo soy.
O sea, es como una personalidad por lenguaje.
Ajá, exacto. Yo siento que uno cambia con el lenguaje.
Pues sí, obvio.
Y además como los lenguajes son súper diferentes. Como tú construyes una oración en español o la construyes en alemán. O sea, si tú fueses a decir, yo no sé, que alguien te importa, que te hirieron, la forma en la que tú construirías la frase en español, nunca lo dirías así en alemán.
Okay.
O sea, el lenguaje es tan distinto y la gente usa palabras tan distintas para decir lo que siente que no puedes intentarlo decirlo como lo dirías en español, sino que tienes que aprender cómo lo dicen ellos y luego imitarlo. Entonces, por ende, dejas de ser un poco tú, porque tú lo dirías con otras palabras. Pero, por ejemplo, si tú dices añorar, y en Alemania no se usa la palabra añorar, tú tienes que utilizar la palabra que ellos usan, ¿sabes?
Okay.
Entonces, vas cambiando tus palabras al expresarte.
Claro.
Y se vuelve como las palabras de ellos, las que aprendiste. Es súper raro, ahora que lo estoy diciendo en voz alta.
¿Y crees que tiene que ver también como con la personalidad? O no tanto la personalidad, sino como el estigma que uno tiene como de la cultura específica. O sea, por lo menos, uno dice que los costeños son mamadores de gallo, guapachosos, no sé qué, bla, bla, bla. Pero teniendo en cuenta que tenemos palabras como la quema y como pato tiene mucho sentido.
Total, o sea, es que es full difícil el lenguaje. Siento que también el alemán es un, yo creo que es de los idiomas más amplios que existen. O sea, okay. Se supone que el alemán es como el papá de la filosofía porque es el lenguaje en el que más palabras existen o algo así. Okay. Entonces,
ahí en verdad hay full palabras.
Existen palabras que no existen en español. No existen. O sea, tú dirías de pronto en una oración como que, por ejemplo, extraño mi casa o extraño mi familia. Tú lo dices en una oración, usas varias palabras. En alemán existe una palabra para eso que se llama Heimweh. Heim es hogar y weh es dolor. Y es como que el dolor de extrañar tu casa.
¡Hijo de pucha! Y es una sola palabra. Una sola palabra. O sea, está unida. ¿La puedes escribir, por favor? En el tablero.
Es una palabra. Y es hermosa, me encanta.
O sea, y se asocia literalmente el extrañar con dolor.
Ajá. O sea, ve el dolor y Heim es hogar.
¡Wow!
Es muy lindo. Y así hay muchas palabras en el alemán.
Sí, obviamente yo no tengo ni idea de alemán, yo aquí estoy hablando mierda, como siempre, pero es algo que me ha enseñado mucho arquitectura, gracias, y hay muchos libros, todo, o sea, literalmente todo lo que me han mandado en teoría y todo lo que me han mandado a leer así de arquitectura es de gente alemana, entonces siempre utilizan palabras como casa, entonces casa también se puede decir de tal manera, pero entonces también se puede decir de tal manera y de tal manera, y construir de tal forma, de tal forma, de tal forma, habitar de tal forma, tal forma, tal forma.
Los alemanes tienen como para cada palabra 5, literal, es impresionante.
Eso me parece...
Pero entonces la gente... ¿No debería ser como más expresiva?
Es que esa es la cosa, es que yo no entiendo. O sea, el alemán...
¿Cómo son los alemanes? Estábamos hablando de esto justo antes. Ponnos en contexto. ¿Cómo tira un colombiano y cómo tira un alemán? Es decir, cómo le cae a la gente, por si utilizan esa palabra en otros contextos. No, ¿cómo le caen? ¿Cómo se aproxima una persona a la otra? Adelante.
O sea, es que yo ni sé si me ha tirado un alemán porque nunca lo he percibido.
No caen.
Es que, o sea, los latinos son súper frenteros. Aquí un latino llega, también es latino de todas partes porque ya tengo muchos amigos latinos. Te van diciendo como lo que quieren. Te van coqueteando, estás linda, así. Así sean unos más respetuosos que otros porque siento que aquí son...
Sí, hay unos que se pasan de la rayita.
En cambio, por ejemplo, los mexicanos son súper decentes, o sea, todos son como que qué guapa, o sea, todas las palabras son cute.
Y entonces, ¿y no tienes alguna amiga como que haya salido con un alemán?
Sí, sí, tengo varias amigas que salen con alemanes. Situación? Y todo siempre empieza como súper casual, como, o son... Hay unos que son bien lanzados, pero no es como le van a decir como, ay, está súper linda, sino que de una vez como que, vamos a lo que es.
Uy, qué heavy. Y ven acá, y en cuanto como a la parte como de la iniciativa de la mujer.
Uh-huh. Allá las mujeres 100% toman la iniciativa la mayor.
O sea, allá no importa, allá no son tan...
Allá no importa. Y allá a nadie le importa quién se mete con quién, o sea, depende de los grupos. Estaría mintiendo si diría que no le importa a nadie, porque a veces entras en grupos de alemanes y sí les importa. O sea, la gente obvio, también allá habla que... mal de todo el mundo y cosas así.
Igual, marica, en grupos pasa lo mismo donde sea, en la China, la conchinchina. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, yo decía, me quiero ir para Bogotá porque allá a nadie le importa nada. Y es como que entras aquí y entras a un grupo y es peor. O sea, es peor que allá. Allá por lo menos somos un pueblo pequeño. Allá. Acá es toda una comunidad. O sea,
total.
Que vayan a tan hijo de madre.
Total.
Bueno, ya nos contaste que como que has tenido muchos proyectos, como que han tenido que ver con todo este tema. Bueno, ya contaste el primero, que lo tenía aquí, que ese fue cuando nos conocimos.
¿Cuál?
El primero, el que era una página web, que entrevistaste a la gente, todo. Pero entonces ahora cuéntanos del que acabas de hacer, que era como de gastronomía, ¿cierto?
Sí. Bueno, en este primer proyecto que hice, que se llamaba Heim in der Fremde, que significa... Se
traduce a hogar.
Significa hogar... Lejos, hogar en el extranjero, como que hogar cuando vives, tu hogar cuando vives en el extranjero.
Ok.
Ahí, pues, mi idea principal era saber cómo te sientes en casa y obviamente el único tema no fue el lenguaje, también se habló demasiado de la comida, todas las personas mencionaban la comida. Como que, ¿qué es lo que más te extrañas? La comida. Todo el mundo, de donde fueran, África, Indonesia, Latinoamérica, México, Colombia, cualquier parte del mundo, todo el mundo extraña su comida.
Además, que comen pan.
Pan y salchicha.
Pan, salchicha y queso. Pues pucha, más nada.
Pero, marica, el alemán cuando migra también extraña su pan y su salchicha. Es una cosa muy impresionante. Entonces yo dije como que yo quiero saber por qué la comida pesa tanto. O sea, cuando yo estoy en Alemania, el día de mi cumpleaños, yo caigo con la suerte de que en mi pueblo, al que fue Gina, hay un restaurante colombiano.
Uy, sí.
Hay un restaurante colombiano, o sea, es un milagro.
Y de
milagro.
La bandeja paisa y todo.
Bandeja paisa y todo. Entonces, tipo, el día de mi cumpleaños yo voy y me como una bandeja paisa vegetariana, si las hay, las hay. Y entonces...
Otra tecnología, eso acá no lo encuentras.
Y entonces, ajá, yo dije como, ¿por qué? Tipo, yo me paso todo el año pensando, quiero un dedito de queso, quiero una empanada, extraño Colombia, quiero comer en Colombia. Entonces yo dije... Necesito saber por qué la gente tiene tanta añoranza por la comida de su país. Entonces, ajá, comencé a investigar sobre el tema y creo que en la comida hay mucho, como mucho, mucha añoranza a la infancia, a la emoción. O sea, uno conecta mucho las emociones con los sentidos. Entonces, de pronto, el primer lenguaje de amor que te dieron fue a través de la comida. O sea, la primera forma de amor que te enseñaron fue tu mamá te alimentó. Y eso es amor. Y tu abuela te cocinaba todos los domingos. Y eso es amor. Y porque extrañas, yo qué sé, desayunar o almorzar con tu abuela un domingo, o tomarte un café con tu papá en las mañanas, o el postre que te hacía tu mamá. Es por eso que uno la extraña. Es por eso que uno tiene ese vínculo tan fuerte con la comida. Porque la comida no solo es lo que comes. O sea, la comida está ligada a miles de recuerdos. Entonces, entrevisté mucha gente otra vez para mi tesis, porque esa fue mi tesis. Y al mismo tiempo investigué, y tiene sentido, o sea, en el cerebro, donde almacenamos recuerdos, también está el almacenamiento de olores. Y a veces cuando tú hueles un olor, te traslada un recuerdo.
Ok.
Porque ayuda al cerebro a recordar.
¿Y dónde se almacena eso?
En el hipotálamo.
¡Wow! Vamos a anotar eso.
¡Hipotálamo!
No se ve. No importa, después les ponemos fotos de esto. Hipotálamo. Esto es... Nos fuimos a órganos en este podcast.
El cerebro. Me encanta.
Yo no sé de quién es ese cerebro, digamos que es el mío. Está rayado. Literal. Ajá, entonces. Bueno, continúa. Perdón interrumpirte. Esa información me parecía muy importante.
Es muy cool, fue súper interesante. Y hice una encuesta en Instagram que la respondieron 99 migrantes.
Wow.
Y las respuestas fueron hermosas. O sea, yo lloraba leyendo esas cosas, las experiencias de todo el mundo, porque está tan ligada la comida a las emociones. Y hablando con mi papá mucho del tema, mi papá es periodista, él me decía como que hijas, haz un máster y haz tu tesis de máster en eso también, porque uno en teoría también puedes contar la historia de un país a través de la comida. Por ejemplo, claro, tú podías contar cuando llegaron los españoles, cuando migraron los turcos, los sirios, o sea, todo lo que se come en Colombia, porque se come y quién lo trajo, y podrías contar la historia de un país a través de lo que comemos. Y es súper interesante. Y las tradiciones, como que yo no sé por qué en México se toma un tequila después del almuerzo, o por qué en Latinoamérica se toma la siesta después de almorzar, o porque en Italia se quedan por horas desde el almuerzo hasta la cena sentados en la mesa. ¿Qué dice eso de una cultura, de su gente, de las guerras que han vivido, de su historia? Yo creo que a través de nuestras tradiciones en la mesa podemos contar la historia de un país y de su gente, de su cultura, de su forma de ser.
¡Wow!
Es muy impresionante, pero es verdad.
Increíble. Uf, ojalá tuvieras ese bendito libro allí.
Estaríamos mostrando, no puedo creer que lo haya dejado.
¿Tienes algún recuerdo como muy particular que tenga mucho que ver con con la comida? Ya que estamos hablando de eso.
Sí, siento que lo que me inspiró también es, en mi casa todos son cocineros, mi mamá tiene una repostería, tengo 3 tías que tienen reposterías, mi abuela fue cocinera toda la vida, o sea, en mi casa se comió muy sabroso, toda la vida, toda la vida, o sea, todavía hubo postre después del almuerzo, toda la vida, o sea... Yo a veces llegaba a otras casas y era como que, ¿cómo pueden vivir sin el postre después del almuerzo? ¿Cómo la gente hace eso? No puedo.
Total.
Y siento que mi infancia tiene un olor muy específico, y eso también me hizo pensar mucho en el proyecto, porque mi familia tiene un postre típico que se llama el pionono. ¿Lo conocen? No lo conocen.
No.
Eso es full monteriano, mi familia, sí, es de Montería.
Entonces... Sí, eso me enteré cuando estaba haciendo background check.
No sabía.
No. Dice que a veces se cree monteriana. Y yo, ¿ah? ¿Será cuando habla conmigo?
Mi mamá es de Montería. Okay. Y mi abuela, de parte de mamá, de papá.
Imagínate tú.
Ajá. Entonces, o sea, es que mis bisabuelas, de parte de mamá y de papá, eran primas.
Ok.
Y una de ellas estudió cocina en Nueva York y se trajo la receta del pio nono. Y luego juntas la modificaron. Y cada una comenzó a enseñársela a sus familias. Y luego mis papás se reencontraron y ya cada uno conocía el pio nono desde su línea familiar. Y mi papá le enseñó a mi mamá cómo lo hacía, cómo lo hacían en su familia, mi mamá a mi papá.
Pero, o sea, ¿tus papás son familia?
Muy lejana, o sea, como que eso se separó así.
Mariana, colita de marrano, marica. Wow, impactada.
Macondo.
O sea, tiene, literal, o sea, tiene... Wow, marica, me encanta que cada capítulo tiene como un... algo del capítulo anterior. O sea, Macondo hablamos del capítulo anterior, lol. Bueno, entonces el pionono para ti es...
Mi infancia huele a pionono. O sea, eso es vainilla con canela, literalmente.
Qué rico.
Mi infancia huele a eso.
Los de Auri son los mejores.
Ella es mi tía.
Imagínate tú. Ay, patrocinen.
Tía patrocina Gina.
Bueno, y Nana, ¿cuál ha sido como la lección más grande que has tenido gracias como a la experiencia de vivir en el extranjero? Como de vivir sola, de enfrentarte a este reto, a esta cultura y todo.
Qué buena pregunta. Yo creo que lo que más aprendí viviendo en el extranjero fue a disfrutar el presente, literalmente. Siento que uno tiene que vivir mucho para de verdad aprender a disfrutar el presente, porque me pasé muchos años viviendo allá queriendo ya estar aquí, como que extraño a mi familia, ya quiero estar acá en Colombia de nuevo, y llegó un punto en que me di cuenta que no estaba disfrutando nada por estar en otros lugares, como que si estoy aquí en Alemania voy a disfrutar lo que Alemania tiene por ofrecerme, y cuando esté en Colombia voy a disfrutar lo que tengo en Colombia, o sea, la gente que tengo en Colombia, la comida que tengo en Colombia, mientras esté aquí voy a disfrutar lo que tengo aquí, y siento que eso me cambió el chip para todo, o sea, comencé a estar tan presente que a veces simplemente estar en el parque con mis amigos, me los quedo viendo y les digo como que, oigan, qué afortunados, o sea, literal, me volví demasiado agradecida, y a mis amigos se los digo todo el tiempo, les digo como, los amo, qué lindo estar aquí, qué lindo que el cielo se vea así, que estamos teniendo esta vida que estamos teniendo, qué absurdo.
Total.
Eso me cambió todo.
Sí, siento que al final como que se empieza a unir con todos los puntos de lo que han sido tus botellazos.
Exacto.
Tipo lo del gato. O sea, como que el miedo a no sé qué, ya como que es estar presente y como que vivir y darte cuenta que pues no estás en peligro, como creías. Que sí, como que cada segundo cuenta, que no hay que estar pensando en cuándo voy a llegar, cuándo me va a pasar tal cosa, cuándo voy a tener trabajo,
cuándo no sé qué, o sea, no.
Sí.
Como que dejé de estresarme por el qué va a pasar mañana, porque uno no se da cuenta, pero ahora mismo tú estás perfecta, o sea, uno a veces hace tanto dolor de cabeza por, es que mañana tengo mi primer día de trabajo, qué nervios, la voy a cagar. No,
ya no está predispuesto a cagarla, literal.
O sea, yo dije, por ejemplo, antes de que comenzara a trabajar donde estaba trabajando, el día anterior fue el día más chill de mi vida. Yo dije, ni me voy a preocupar, mañana es mañana.
Total.
mañana es
problema de Mariana.
Literal,
de Mariana.
Y fue el mejor primer día de trabajo, la gente fue divina, como uno se hace tantas películas que cuando llega el momento era mucho menos de lo que uno pensaba, era mucho menos estresante, no le ibas a cagar, no iba a pasar nada malo.
Total, y eso aplica para todo, uno está así pensando en qué me van a decir, qué voy a decir después, la conversación, uno vive en Disney, marica, o sea, la película armada en la cabeza siempre.
Literal.
Y quiero aprovechar como eso de estar presentes para meter algo que puse como en mi post de hoy, en mi newsletter, si lo leyeron. Y es que, o sea, siento que a mí eso me ha pasado por mucho tiempo por vivir en piloto automático. O sea, porque siempre he estado como, ¿qué va a pasar después? Y cuando vuelva, y cuando vuelva. Que, marica, yo no me acuerdo de nada del año pasado. O sea, de mi viaje no me acuerdo de nada. O sea, tú me tienes que empezar a decir cosas que pasaron en Alemania para yo empezarme a acordar. Porque tengo muchos huecos, y tengo muchos huecos de todo. Porque yo era, cuando vuelva tal, cuando vuelva tal.
Estaba más acá que allá.
Estaba más acá que allá. Y por eso cuando volví, para mí todo seguía normal. Lo que tú decías, como que uno se va y siente como que esto aquí está estático y uno vuelve como si nada hubiera pasado, como si todo el mundo siguiera igual, y es como que no, la gente tiene su vida también, tú volviste y ya, pero sí, o sea, como que vivir en piloto automático no te permite como estar estar presente y como que de verdad vivir el momento y darte cuenta y ser agradecido y como que estar, sí, como estar ahí.
Estar ahí. Por eso, difícil.
Uno no puede hundir el hipotálamo y eliminarlo. Eso no se puede. Uno no puede borrar eso. Pero cuando se borra como completamente. O sea, que es lo que siento que me ha pasado a mí antes. Como se me borraron las cosas buenas, las cosas malas, que no está bien. Pero que son cosas que pasas por esa misma ansiedad de estar allá, de estar allá, sí, de estar allá.
Ay, juepucha, y al final no terminas ni disfrutando eso. Ni el presente, ni el pasado, ni el futuro, porque estás en otro lugar todo el
tiempo. Total. No, y no te acuerdas de nada al final, como yo. Nana, cuéntanos cómo es un día de Mariana en Alemania.
En Alemania.
Vamos a ponerla así, exótico. Uf. De principio a fin.
Pero un día normal. Un día normal, me levanto temprano, soy súper mañanera. Me encantan las mañanas. Desayuno todos los días lo mismo. Pan con mantequilla de maní y mermelada.
Yo.
Y café. Ey, que de hecho le he pegado eso a mucha gente. O sea, la gente nunca me tiene fe. Como que yo me obsesiono con comidas raras.
Okay.
Como hoy que las hice a todas tomar café con leche de avena y ¿qué era?
Brown sugar. Oigan, porque para los que no se han dado cuenta, aquí cada vez tomamos una bebida diferente que es la que elige el invitado. Mariana eligió esta cosa exótica y todos tenemos que tomar eso. O sea, Daniela está tomando eso, Laura está tomando eso, Gina está tomando eso, Mariana obviamente.
Y no me tenían fe.
Continúa tú, la verdad es que no.
Bueno, ajá, me como mi pan con mantequilla de maní.
¿Y café?
Hago ejercicio. Y, marica, la verdad es que la vida allá, a uno le toca hacerse todo, hacer aseo, lavar ropa, planchar, trapear. Okay. Así que muchos quehaceres del hogar. Normalmente salgo mucho a caminar con mis amigas. Pues cuando trabajaba, me iba al trabajo a las 8 de la mañana, regresaba a las 6 de la tarde y ya no había luz por el invierno, que se va el sol a las 4 de la tarde y es muy deprimente.
Ajá.
Y en verano hago muchos planes, me la paso en el parque con mis amigos o viajando a las ciudades de al lado. Tú no fuiste a Colonia, ¿verdad?
Claro, al aeropuerto.
Al aeropuerto, donde se perdió tu maleta.
Ajá.
Pues sí, en verdad no las pasamos en la calle, en algún parque. Eso me encanta de Alemania, que uno como que todo el mundo siempre está en la calle después del trabajo, la gente no se quiere ir para la casa y la gente se va por ahí a parchar. Y ya, leo, ilustro, me llevo mi iPad a cualquier parte.
Allá no la atracan, entonces.
Allá no me atracan, puedo caminar a mi casa sola a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, sí.
Wow.
A cualquier hora. Me voy, pero en verdad igual me da miedo. O sea, uno está como acostumbrado a cómo es la vida aquí. Entonces yo igual voy paranoica, así que normalmente mis amigos me acompañan igualmente.
Ok.
Pero nunca nos ha pasado nada.
Qué bueno.
Nunca.
Importante. Ajá, y ahí te vas a... ¿Te duermes?
Me duermo, veo...
¿Temprano, tarde?
Tarde, marica. Aquí me duermo demasiado temprano, no sé por qué.
Okay.
O sea, aquí como a las 9 de la noche ya tengo sueño. Y allá a la 1 de la mañana sigo con el ojo abierto.
¿Tienes alguna rutina especial para la noche? ¿Skincare?
Skincare routine, sí.
Mariana trabajaba en un lugar de skincare y ella estaba... Cuando yo fui a Alemania, me hizo hacerme todas los faralats de la cara y eso. Yo no hago, o sea, como que sí, pero no. Estoy empezando por la marca de Camila.
Se llama
Clinical.
Bauer.
Sí, sí. Yo aquí haciendo dos publicidades diferentes. Yo estoy hablando de la que me estoy haciendo ahora. No es publicidad paga, obviamente, es una amiga. Ya, y ella trabajaba en la otra que estaba interesante
estaba
también.
Estaba muy buena.
Sí, la verdad.
O sea, es
que
una
sí.
marca alemana y es completamente biosostenible. O sea, todo es ecológico, la energía del lugar, todo. Y no prueban en animales.
Buenísimo. Bueno, Nana, ¿algún mensaje, algún consejo, algún algo que le quieras mandar a nuestros espectadores? Lo que quieras.
Nada, yo diría, hagan lo que sueñen. Gina y yo no tenemos ni idea de qué estamos haciendo.
Gracias por hablar por mí. Pero sí, tiene toda la razón.
Así que yo creo que vale la pena arriesgarse en todo, hacer lo que te sueñas. Al final y al cabo siempre va a salir, solo tienes que creértelo tú. Los traumas se superan, el sol sale de nuevo.
Total.
La tusa pasa. Todo, 100%. El sol siempre sale. Tiene que llover para que él salga el sol, literalmente.
Sí. Además, que no piensen que todo el mundo tiene la vida resuelta.
Nadie.
O sea, justo en estos días estaba hablando con un amigo de la universidad que escuchaba mi podcast. Y él era como que, cuando escuchaba mis historias en persona, como que lo que yo hago y lo que a mí me pasa, y él era como que, o sea, tú no eres la misma persona, tú no eres la misma persona de ese podcast, pero, pero él entiende mi punto y es como que uno está en un proceso, o sea, uno piensa muchas cosas, lo que sea, y él, y al final del día todo el mundo la caga igual. O sea, él me decía, lo bueno es que me di cuenta que no estoy solo. Ajá. O sea, como que, ay, no es que la gente tiene la vida perfecta. No, exacto. Todo el mundo está en el mismo proceso, todo el mundo tiene síndrome del impostor,
todo el mundo tiene ansiedad.
Total.
O sea, yo creo que cuando tuve mi bajón, que se murió el gato, yo entendí, y te lo juro, yo entendí, cuando, América fuerte, yo entendí, como ahí comencé a necesitar hablarlo, como, oigan, contarle a mis amigos, estoy teniendo ataques de pánico, me pasa esto y esto. Entendí que más de la gente que uno cree, cuando uno se sienta en una habitación, sí, todas las personas en esa habitación tienen un problema y uno no lo sabe. Todo el mundo tiene un problema.
Total.
Así que...
Y todo el mundo afronta las cosas de formas, sí, distintas.
O sea, hay que ser bondadoso con los demás.
Bueno, Ginis, eso es todo por el capítulo de hoy. Gracias, Nana, por venir a hablarnos, a echar aquí cuento. Ya, eso es todo por el capítulo de hoy. Hoy estoy como mamadura de gallo, no sé qué me pasa.
Excelente.
Bueno, pues, bye.
Bye.
Esto es Salir de la Botella con su host, Gina Inaparo. Producido por Dani He.
Dibujen el corazón de la otra.
Oh,
muy profundo.
Hay una palmera porque está aiming demasiado alto. Y el Gini ahí saliendo del corazón.
De la tetera.
Okay. Está el gato, está el amor en todos los idiomas. Todo
el hipotálamo.
El hipotálamo amarillo. Bueno, así sustento mi trabajo de arquitectura. Aquí es una parte del corazón, pero lo vamos a entender como el hipotálamo amarillo de Mariana, porque tiene recuerdos.